Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fabras y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. Aunque también, ya sabéis, se nos puede escuchar a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Y también puedes bajarte el programa desde muchos sitios. Hemos dicho siempre, lo repetiremos otra vez, pero bueno, sea como fuere, ten en cuenta, sé, oyente, sí, porque oyente no puede ser porque no es disyuntiva. Y o, como tengo un H, todo se puede poner después otra O. Así que sabe, oyente, que esto es Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace, una hora dedicada al mundo del cómic y acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Un programa que hoy está grabado, como luego explicaremos, pero no pasa nada. Así que ya sabéis. Y en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Bueno, pues aquí están los Clash con Jenny Jones, no otra muchas segundas sintonías. Y dicho lo cual, comenzamos el programa de hoy. Comenzamos, eso sí, recordándoos que el programa de hoy está siendo grabado. Bueno, he tenido unos días para evadirme del mundanal ruido, irme de eremita a un sitio tranquilo y relajado este fin de semana, hasta Nochevieja, claro que habré de volver al mundanal ruido otra vez. Pero bueno, como coincide este momento de solaz y esparcimiento, coincide con el sábado, pues entonces, bueno, no pasa nada, el programa se graba, tendréis Fábulas y Reflejos el día, pues oye, no sé exactamente qué día será, porque yo para mí los días y los... y las horas son una cosa muy aleatoria, pero bueno, el día es el sábado 29 de diciembre, tendréis programa, pero ya digo, será programa grabado y tampoco pasará absolutamente nada. Dicho lo cual, solamente pues eso, programa grabado, no pasa nada más. Esto sigue siendo Fables de Reflejo, ya sabéis, de nuevo repetimos una vez más todos los... la recua de sitios donde puedes escuchar el programa... en directo, aquí, Red Enlace de Hortaleza, 107.5 FM, en la zona norte de Madrid. En directo, desde internet, desde www.radioenlace.org, la página web de la emisora, desde cualquier parte del ancho y largo mundo. Eso sí, ten en cuenta horarios, porque aquí es a las 5 de la tarde, pero a lo mejor en Botswana es otra hora. Entonces, pues si vives en otro país, ten en cuenta un poco los horarios, el baile de horarios. Y te puedes bajar el programa, de hecho, en muchos sitios, desde el propio... grupo que tenemos en Facebook de Fábulas y Reflejos, donde se cuelga todas las semanas el programa, desde el podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, o desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí mismo los domingos de 5 y media a 7, en la página web de solosanteelpeligro.com, también te puedes bajar el programa. Y dicho lo cual, comenzamos. Y comenzamos también indicando, al igual que el programa está grabado, que el programa de hoy, pues bueno, lo estoy grabando entre semana y del sábado a hoy, para mí, cuando lo estoy grabando, ha habido poco espacio temporal, con lo cual no han ocurrido muchas noticias. Tendríamos muy pocas cosas que contaros sobre cómic, sobre noticias importantes. Así que, por esa razón, hemos decidido hacer una cosa que todos los años quiero hacer, que nunca hago, pero este año sí voy a hacerla, haciendo un pequeño repaso, un programa escoba que se llama, recopilando pues un montón de cositas que hemos visto en este año 2012, el año que lamentablemente al final pues no ocurrió el fin del mundo, pese a lo ilusionado que yo estaba con todo ello. Sea como fuere, vamos a hablar un poquitín de cómics, cuáles son, una selección de mejores cómics que se han editado en España en 2012. Digo editado en España y digo por eso, porque oye, son cómics que a lo mejor ya se han publicado en otras partes del mundo, en otros años, pero que la edición o la reedición, si es algo importante y antiguo, hablamos de reedición. En el caso que, bueno, este 2012 se ha editado, o por primera vez, o después de mucho tiempo, el cómic concreto. Así que ya veremos. Repasito, a lo mejor 2012, en cuanto a cómics. También tenemos un pequeñito apartado de, bueno, que nos depara 2013. Cómics que ya han salido en otras partes del mundo y que están sonando fuerte y que uno espera que cuando se publique en España va a ser un exitazo tremendo. Así que, ¿qué nos deparará 2013? Y por otro lado, pues también un pequeño recopilatorio de cuáles han sido las noticias en cuanto al mundo del cómic más importante en este 2013. Con estos tres vértices del triángulo de repaso, el triángulo de la escoba triangular, utilizaremos para repasar cómo ha sido el 2012 según Fábulas y Reflejos. Dicho lo cual, pues venga, comenzamos tranquilamente. Pero eso sí, un programa tranquilo, un programa calmado, un programa así, pues oye, sin estridencias, sin ningún tipo de de problema, de tensión y de nervios. Hoy queremos que sea un programa muy tranquilo. Y estoy intentando buscar una cosa aquí, pero lo veo un poquito. Es que además mientras estoy hablando yo, como soy multitasking o pluritasking, soy capaz de hacer a la vez varias cosas. Entonces estaba intentando buscar una cosa en internet mientras estaba hablando con vosotros y leyendo el guión y haciendo otras cosas más mentales. Pero como internet va bastante más lenta que yo, es lo que tiene, que cuando tengo un cerebro rápido, pues internet va mucho más lenta. Vale, aquí tenemos. Perfecto. Pues bueno, lo que decíamos. Repasito, ya vamos a meternos ya en faena, que si no ya llevamos 7 minutos de programa y no hemos contado nada. Voy a hacer una pequeña selección, ya digo, subjetiva de lo mejor del cómic, lo mejor que ha habido en el 2012. Y una de ellas es una obra que lleva mucho tiempo esperándose. La obra se publicó en 1996, hace un montón de años. Fue la obra que supuso, además, la primera colaboración entre dos autores enormes que después han trabajado mucho juntos y después, por separado, han tenido muchísimo éxito. Uno de ellos era su momento de máxima creación. El guionista estaba en su culmen, en su acción. Luego hace muchas más cosas, ya ha hecho muchas más cosas, está haciendo y hará muchas más cosas. Pero ese año, en ese momento, era pues el momento de máximo esplendor de este guionista. Y el dibujante pues fue casi su primer trabajo para una gran compañía, para DC. Y oye, y triunfó muchísimo. Y sobre todo triunfó este tándem, este equipo creativo, esta unión de grandes autores, una obra fabulosa. ¿Qué ocurrió? Que por motivos de derechos y de demandas y de cosas raras, la obra se prohibió su reedición. Nadie lo leyó, fue a Estados Unidos. Bueno, lo leímos todos en internet, claro, pero bueno, no pasa nada, pero no se podía disfrutar de la edición en papel, en tomito y bien editada. Y ya este año por fin ocurrió en 2012. Me refiero, por supuesto, a Flex Mentalo, la obra de Grant Morrison y Frank Quitely. Aquí lo ha publicado ya EEC, la editorial que consiguió los derechos de EEC Comics este mismo año. Y yo os digo, primera colaboración en el año 96 entre Grant Morrison y Frank Quitely. Y una obra, pues oye, que debido a lo que... No a lo que cuenta, sino al personaje, es un poco raro. Os cuento la historia. Este personaje, Flex Mentalo, aparece por primera vez en la Doom Patrol, en la colección, este grupo rarísimo de DC, que en los 90 lo pilla Grant Morrison y lo convierte en un cómic surrealista, completamente imaginativo, delirante, original, con dibujos de Richard Case, manteniendo una... Pues oye, manteniendo una coherencia en el dibujo también bastante interesante. Y la verdad es que Richard Case después no lo he vuelto a ver yo en más cosas. Pero el caso es que aquí es el punto de partida de Grant Morrison, tanto en Animal Man como en Doom Patrol. Volviendo a un concepto de superhéroe ya un poco perdido, muy original, muy delirante, muy imaginativo, en la que cualquier cosa puede pasar. Y sobre todo utilizando el concepto de metalenguaje. Es decir, que casi los personajes de cómic saben que son personajes de cómic y que esta realidad del cómic es una realidad de las millones de realidades posibles. Una cosa estupenda. Tanto Animal Man, que se ha reeditado hace un año o dos, más o menos, un tomazo perfecto por parte de Planeta, tomazo en el que yo, pues oye, valga la farsa modestia, me encargué de escribir la introducción, más que la introducción fue el final, yo me encargué de escribir el epílogo, el final, el artículo que cierra el tomo, y oye, pues ahí lo tengo, no digo nada más. Pero lo que decía, en este momento de máxima creatividad de Grant Morrison, en la Doom Patrol, saca un personaje que es Flex Mentalo. Flex Mentalo es una parodia, homenaje de Charles Atlas. Charles Atlas es un anuncio que aparecía en las revistas y en los cómics, aquí también se ha visto en España, y había una tira cómica de un tirillas que iba a la playa, un matón le echaba arena, iba con una amiga suya, jajaja, y la amiga le decía, no te preocupes hombre, si tú eres un tirillas y tú no te puedes pegar con nadie. Ese señor encuentra un anuncio en el periódico de Charles Atlas para hacerse fuerte, envía el artículo, le envía el librito para hacer ejercicios, lo hace, se convierte en fuerte, mueve a la playa y le pone las peras al cuarto a los matones. Esto, por supuesto, era un timo, porque nadie no iba a creer. Pero cosa que, bueno, pues era una cosa que había en Estados Unidos. La gente enviaba las estas, te enviaban el librito de ejercicios y ya está. ¿Qué ocurre? Pues que en el mundo de Grant Morrison, de la Doom Patrol, pues resulta que lo que le envían es un libro mágico y consiguen que su cuerpo tenga conciencia, al igual que su mente, y bueno, moviendo los músculos del cuerpo altera la realidad, una cosa rarísima de Grant Morrison. ¿Qué ocurre? Que los herederos de Charles Atlas le demandan a Grant Morrison, le demandan a DC, el caso es que, bueno, consiguen que no se puede volver a emitir, a publicar el cómic. Hasta que ya, por fin, los derechos, no sé por qué motivo, si por juzgado, o por el paso del tiempo, o el mero paso, ya digo, el mero paso de las estaciones, pues se puede volver a publicar y se publica en España. ¿Qué es Flex Mentallo? Flex Mentallo es un poco la historia de este personaje que aparecía en lo de un patrol, pero exagerado. Es un homenaje a los superhéroes clásicos, a la A de oro del cómic, cuando los superhéroes eran completamente imaginativos y había gente que venía de Saturno y tenía gafas que permitía ver el más allá y una pistola de rayos estrellada del infierno y venía gente del futuro y con muchos colores, con ciudades inventadas, personajes inventados, alcaldes, villanos de colores, villanos completamente desquiciados, pero en el sentido que iban con trajes hiper ridículos y con motivaciones un poco raras. Lo que era el cómic de superhéroes, que en los 80 tuvo, bueno, los 70, sobre todo 80, cuando empieza ya gente como Alan Moore con Watchmen, Frank Miller con El retorno al señor de la noche, y empiezan a meter un tono serio y oscuro y adulto al cómic de superhéroes, que en su momento fue una cosa fabulosa porque era algo novedoso, nunca visto, pero el problema es que ya a partir de ese momento ya eran así todos los cómics de superhéroes, o casi todos, y se perdió muchísimo este aire naif, este aire inocente en el mejor sentido del término, infanto juvenil, que eran los cómics de superhéroes al fin y al cabo, no eran para adultos. Y todo ese toque imaginativo de que podía pasar cualquier cosa en el cómic se pierde. Y esto es lo que Grant Morrison trata de recuperar con Flex Mentallo. Pero además no solamente es esto, no es solamente un canto de amor a los superhéroes clásicos, originales, imaginativos. Es una historia de metalenguaje, usa el lenguaje del cómic para dar a entender que, bueno, en fin, que el cambio de realidad de personajes de cómic en realidad es complicado, que los propios personajes de cómic son conscientes de que son personajes de cómic, y es una obra fabulosa, Flex Mentallo. Para mí, uno de los mejores trabajos de Grant Morrison, que mira que ya es decir, porque a mí me encanta Grant Morrison, y también es verdad que últimamente digo que Grant Morrison está, no perdiendo un poco, pero está volviéndose muy raro, como le pasó con la vuelta de el retorno de Bruce Wayne y Crisis Final, o un poquito extraño. O sea, no le estoy perdiendo yo la conexión que tenía con Grant Morrison en este momento de máxima creatividad. Pero bueno, ya digo, ya pudisteis disfrutar en 2012 y seguramente esté prácticamente cualquier librería especializada este tomo. Quiero que no se agotó y todavía se puede encontrar relativamente fácil. Una de las mejores obras de Grant Morrison, con un Frank Whitley que empezaba ya a despuntar como un dibujante, pues oye, fantásticamente bueno, y un homenaje, un canto a los superhéroes clásicos, pero con una trama metalingüística y complicada, ¿eh? Es un libro, un cómic, a mí me encanta, yo lo recomiendo siempre, pero entiendo que es a lo mejor un poco accesible, un poco difícil de entender si no estás un poquitín metido en todas las paranoias que tiene Grant Morrison. Pero aún así, para mí, Flex Mentallo, uno de los, pues oye, de las obras más importantes y de las obras más buenas, de las mejores obras de Grant Morrison. Como también salió este año otra obra de Grant Morrison para Batman, Batman Incorporated, el cambio de rumbo que metió Grant Morrison al final de su etapa en Batman, en el que Batman ya se hace global, Batman se convierte en una franquicia y en todas partes del mundo hay un Batman o similar defendiendo el mundo, pues oye, de los problemas. Batman en franquicia, Batman global, el punto de partida es un poquito extraño, pero viene bien para retomar un montón de personajes, volvemos a lo de antes, clásicos de la Golden Age, en los años 50 y 60, más que 60, en los 50, Batman y Robin son imitados por Batman y Robin desde un montón de partes del mundo. En Argentina, en las montañas rocosas, en París, en Tokio, en un montón de sitios, y vuelvo a coger este concepto de los múltiples Batmanes del mundo. ¿Qué ocurre? Pues claro, que saca personajes muy raros, saca villanos todavía mucho más raros, un complot mundial, porque no solamente Batman se ha hecho global, también los villanos se han hecho globales, y hay una organización criminal llamada Leviathan, o Leviathan, para los más pedantes, que trata de hacer lo contrario que hace Batman. Y este choque entre Batman y los suyos contra Leviathan, pues estaba realmente interesante. ¿Qué ocurre? Que esto se paró completamente de golpe con el nuevo Universo 52. Durante los primeros meses no había noticias de que volviera a la colección de Grant Morrison. Al final ha vuelto, pero está terminando y enseguida se irá. Este tomo que ha publicado aquí pues EDC, en ese tema recopila los números que hizo Grant Morrison antes de el cambio de universo. Y también son muy originales. Muy originales, muy divertidos, pasan un montón de cosas. Además hay un montón de dibujantes, que es cierto que le cortan un poquito la coherencia, como lo que hablábamos antes de Richard Case en la Doom Patrol. En este caso lo contrario, se corta un poquito la coherencia de dibujo, pero sin embargo, como cada trama, por así decirlo, cada pequeña historia con un aliado de Batman, la dibuja un dibujante distinto, eso también contribuye a que tenga un, pues oye, una personalidad distinta a cada historia, cada personaje y cada trama. Así que es cierto que se rompe un poquito la coherencia de dibujo, pero gana en cambio en diversidad. Esta diversidad que se pretende, porque oye, cada Batman es muy distinto. El jefe murciélago, el Batman de las reservas indias, es muy distinto del Batman que está en Botswana y muy distinto del Batman de Tokio. Con lo cual, este cambio de dibujantes también, de alguna manera, pues oye, contribuye a que, pues oye, a que esta diversidad sea vista también como un ejercicio de cambio. Cambio de dibujo. Hablando de dibujos, se me ha olvidado antes comentar una cosa en Flex Mentalo, que es el coloreado. El nuevo coloreado digital está bien, pero pierde un montón la gracia que tenía el cómic de Morrison. En sus inicios, según iba evolucionando los superhéroes, vamos viendo cómo evoluciona todo el universo de Flex Mentalo, de años 50 coloridos, con tres puntos de color, etc, etc, a algo más digital, más moderno. Eso se pierde completamente, ese cambio en el color y en la textura del cómic, y bueno, estuve criticando en su momento, pero al menos hemos podido encontrarlo. Pero bueno, Flex Mentalo con unidad y un cambio en el color que aquí no se ve, pero buscada, y a lo mejor en Batman también está, yo creo que buscada en Batman Inc., Batman Incorporated, también está, yo creo, buscada este cambio de dibujantes y este cambio de temáticas. Ponemos una canción sencilla si queréis, después seguimos aquí hablando. ¿Y qué ponemos? Tenemos un montón de cosas. Y si queréis voy a poner por fin, que llevo, pues oye, y no exagero, llevo meses trayendo esta canción para ponerla y al final nunca la he podido poner. Y es una canción de Murray Head, un actor y cantante británico, hoy día no muy conocido, pero tiene un par de canciones, oye, bastante sonadas en su momento. One Night in Bangkok, y es la que vamos a poneros. So and so, say it and... Aquí es difícil de pronunciar. Say it and so. Pues sí, está más o menos bien dicho, ¿no? Say it and so, Joe. Perdón, que faltaba el Joe. Say it and so, Joe. Seguramente cuando empecéis a escucharla, os sonará la canción, porque es bastante famosa, bastante conocida. Y más que nada, oye, como llevaba tiempo sin trayéndola, queriendo ponerla, y al final nunca la he puesto, pues la quiero poner hoy, con eso de que, ya que estamos recopilando, pues cosas que en el 2012 no pude poner, pues lo arreglamos antes de que acabe el año. Ay, a ver, si lo conseguimos. Ahora sí, say it and so, Joe. No diga que esto no es así, Joe, que yo creo que puede ser una traducción más o menos buena. Say it and so, Joe. Vamos con ello, vamos con Murray Head.
Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe, and I got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please. Tell us it ain't so. They told us that our hero, the lady's drunk girl, he doesn't know how to go on. They're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. The image and the info may be falling apart. The money has gotten scarce. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. We pinned our hopes on you, Joe, and they're ruining our show. Thank you.
Bueno, pensé que estaba Motorhead con su canción Say and So Joe. Seguramente la habéis oído un montón de veces, pero bueno, igual no tenéis el nombre claro del grupo, del músico que hacía la canción. Motorhead, la cabeza de Murray, o Murray cabeza, como más os guste. Pero bueno, seguimos aquí tranquilamente. Fabros y Reflejos, programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y bajarte programas desde muchos sitios que ya os hemos dicho. Llevamos ya casi 25 minutos de programa y hemos hablado todavía poquito de los mejores cómics del 2012, según Fábulas y Reflejos, y por supuesto una pequeña selección. Hay cada vez, una cosa estupenda, más editoriales, se publican muchos más cómics de todo tipo, europeo, español, manga, americano, superhéroes, no superhéroes, underground, indie, hay un montón de cómics publicados y es prácticamente imposible hacer un repaso a todo lo que se ha publicado en 2012. Pero sin embargo hacemos una pequeña selección de... Pues oye, no solamente de lo que hay, seguramente de comer mucho mejor, pero es que no me los he leído, ni los conozco, ni los manejo, ni los controlo. Seguramente que me dice, pues hay un cómic europeo que publica tal editorial que es lo mejor de 2012 sin duda. Yo diré, pues oye, seguramente me lo leo y te doy la razón, claro. Pues que no me lo he leído, no lo conozco, no lo he tratado, no sé muy bien de qué va. Y entonces, oye, hablar de cosas que no sé, que no he leído, o al menos que no tengo buenas referencias, o que no conozco, que no he ojeado, que no he tocado, que no sé de qué va, pues no me parece serio. Así que podemos decirlo. Los mejores cómics de 2012 que se ha leído, o fábulas que se han leído, los de Fábulas y Reflejos, queda mucho mejor, ¿verdad? Pues seguimos, y seguimos con otro cambio en un personaje que es Daredevil. Ahora mismo tiene una de sus mejores etapas, la etapa de Mark Waid a los guiones y un montón de dibujantes fabulosos al dibujo, sobre todo destacando dos, el brasileño Pablo Rivera y el español Marcos Martín, que son de los mejores dibujantes que he visto en mucho tiempo en cuanto a narrativa. Le dan un toque a Daredevil utilizando gráficamente todas las posibilidades de dibujo que tiene el radar a Daredevil, impresionante. Los combates, los saltos, las peleas, las viñetas, la composición de página, tanto de Pablo Rivera como de Marcos Martín, son fantásticos. Y es tan fantástico este cómic, es tan bueno, que ha ganado un montón de premios Eisner, de premios Eagle y un montonazo de premios, concretamente, oye, Eisner, a lo mejor esto era corta, dentro del segundo tomo. Ahora comentamos. ¿Qué ha hecho Mark Waid, el guionista? Mark Waid, guionista de una etapa fantásticamente buena en Flash, una etapa muy buena en Cazar, a mí me gustó al menos mucho, un Kingdom Come, actualmente, bueno, también una etapa chula en Capitán América, un guionista realmente bueno, Mark Waid, que ahora estamos aquí saliéndose en Daredevil. Dice Mark Waid que ya está un poquito cansado El Daredevil hundido, deprimido. Lo que hizo Frank Miller en ese momento fue fantástico. O sea, la etapa de Frank Miller en Daredevil es genial. Tanto su etapa normal como su vuelta con Born Again. Pero el problema es que ya desde ahí prácticamente todo el mundo ha intentado hundir a Daredevil más todavía. Más que Frank Miller. Y venga a hundirlo, a sacarlo por el fango, a repasarlo. Brian McLean hizo una buena etapa, muy de serie negra, pero no hizo una etapa buena. Solamente Joe Kelly hizo una etapa cortita en la que Daredevil volvía a ser feliz y agradable. Pero bueno, acaso es que dicen tanto Joe Kelly como ahora Mark Waid que, oye, vamos a ver, eres un... Sí, es cierto, oye, eres invidente, te han hecho muchas putadas, pero te has levantado siempre, eres un abogado de prestigio, eres un tío bien parecido, eres ágil, oye, tienes el radar que casi no es ver, pero bueno, el radar te permite manejarte, eres un superhéroe respetado, te has zumbado a las mejores féminas del universo Marvel. ¡Hombre! ¡Anímate un poco, macho! ¡Que tampoco va tanto! Y eso que ha hecho ahora es un... Ahora Matt Murdock es un tío alegre, divertido, intenta enfrentarse a la vida, a todo lo que le ha pasado. Y esperemos que no sea el punto de partida para hundirle más que tenga pensado Mark Waid. De momento es un cómico optimista, divertido, original. Un cómic de superhéroes de la vieja escuela, clásico, pero muy bien contado, muy bien llevado. Y está alejándose un poquito de todos los villanos de Daredevil, se aleja un poco de Kickpin, se aleja un poquito de la mano, de los ninjas, y mete villanos un poquito raros que a lo mejor uno no esperaba encontrarse en un cómic de Daredevil, como Cloud, como el hombre topo y demás. Pero oye, muy bien metido. Y además una metatrama de sociedades secretas de terroristas bastante curiosa. Muy bueno. Que a lo mejor ya para ti los superhéroes, que puede ser ya con la edad, te pueden gustar menos los superhéroes. Este a lo mejor te gusta porque es muy clásico, es un cómic clásico los que leíamos cuando éramos críos. Muy bien dirigido, muy bien contado, muy bien guionizado, pero sobre todo es fantástico el dibujo. El dibujo de Paolo Rivera y Marco Martín es realmente excepcional, y digo excepcional, o sea, es fantásticamente bueno el dibujo de estos dos. De vez en cuando hay gente que hace, pues oye, algún número de relleno, sale Coy Pam, que pierde bastante, sale Berríos, que no está mal, pero concretamente los dos pilares, los dos dibujantes pilar de esta colección, Paolo Rivera y Marcos Martín, son extraordinarios. El primer tomo me gustó un montón, el primer tomo. El segundo tomo, bueno, como bailan mal los dibujantes, pierde un poquito, pero bueno, aún así, en el segundo tomo está la historia que gana el premio Eisner, a lo mejor historia corta, que es Matt Murdock llevando a los niños de un colegio de invidentes, que con un autobús, y el autobús tuvo un accidente, el conductor muere, y se queda solo Matt Murdock con los niños ciegos en mitad de la nieve, tratando de llevar a estos niños, pues oye, a un lugar seguro. Y oye, muy buena historia. En general, una colección estupenda. Me he leído ya los dos tomos y estoy deseando que salga el tercer tomo porque es realmente recomendable. Cómics superhéroes a la del viejo estilo y con un dibujo, pues oye, completamente de impresión. Mark Waid está volviendo otra vez a hacer cosas realmente buenas. También os recomendamos una cosa bastante curiosa, una nueva colección de Thor, Journey to Mystery, Thor Viaje al Misterio, protagonizada por el Loki joven. Después de todo lo que ha pasado con, en fin, con Thor, que cada guionista que llega hace un Ragnarok, en la etapa de J.M. Straczynski, cuando Asgard llega a la Tierra, en ese caso la encarnación de Loki es una mujer, eso termina, la actual encarnación de Loki es una, es un niño pequeñito, un adolescente, que está timando en París, y claro, lo que se han inventado ahora es que los dioses nórdicos, como son conceptos, pues no pueden morir, muere esta encarnación, pero aparece otra encarnación sutilmente distinta, pero manteniendo un poco el... O sea, la esencia del dios, porque al fin y al cabo los dioses te representan conceptos. Un poquito en el estilo de Sandman y de los Eternos, pero bueno, no quiero meterme ahí. Sea como fuere, esta nueva encarnación de Thor, la guioniza Kieron Gillen, que está haciendo unas cosas estupendas aquí, y en la Patrulla X, en Uncanny X-Men, también una colección muy recomendable, con un grupo de la Patrulla X, los más macarras de la galaxia, está metido ahí Cíclope, en plan Punky, Namor, la Reina Blanca, un profesor talado, el doctor Nemesis, Magic, es decir, Liliana Rasputin, Coloso, que ahora alberga el poder de Juggernaut, el rubí de Citorak, una panda de macarras de la Patrulla X, enfrentándose a cosas muy de ciencia ficción y muy tipo Doctor Who, entre comillas, me parece muy divertida. Junto con otra colección mutante que luego recuerdo. Pero comenzamos con el que viste, con Kieron Gillen. Vamos a seguir con él. Thor Journey into Mystery. Guioniza Kieron Gillen, dibuja de Doug Brathwaite, y esto que ocurre, pues es la historia de este Loki juvenil, en el que, bueno, todos los dioses nórdicos, como es Loki, es un traidor y un capullo y un apuñalador, pues evidentemente nadie se fía de él. Y este pobrecito, este pobre joven, dice que no tiene nada que ver con lo que haya hecho Loki anteriormente y que no es una nueva encarnación y que lo cuentan. Que si tienen problemas se lo cuenta un guardia urbano. ¿Qué ocurre? Que se está viendo Loki, que pues es inteligentísimo, sabe que va a pasar algo, que el otro Ragnarok está muy cerca, el fin del mundo se acerca y solamente lo pudo tenerlo. ¿Qué pasa? Pues que nadie se fía de él. Y con razón. Pues tiene que hacer unas virguerías a cinco bandas tremendas para poder ayudar a la gente que no se fía de él. A mí me encantó el primer tomo de Journey to Mystery, creo que ya lo recomendé. En su momento cuando me lo leí, le vi un espíritu a los Sandman, a The Game Man, patando con el infierno, con los duendes, con no sé qué, con no sé cuántos. Ese airecito a los Sandman se lo vi y me encantó. Me gustó muchísimo este tomo de Thor, Journey to Mystery. Aquí creo que lo han llamado Thor, Viaje al Misterio. Ha salido solamente un tomo, esperemos que salgan más. Ya con el cambio de Marvel, ya ha cambiado el guionista y el dibujante de la saga, pero de momento, mientras dure esta etapa, aquí al menos en España publicándose el Thor, Viaje al Misterio de Kieron Gillen, oye, no lo dejéis pasar, que a mí me ha encantado. Y otro cómic que me ha encantado, que me ha gustado, pero un montón, ha sido Saga, de Brian K. Vaughan. Creo que también lo he recomendado muchas veces, de la compañía Image, que están lanzándose por todo lo alto a hacer unos cómics estupendos. Y esta saga de Brian K. Vaughan, el nuevo cómic del guionista de Y, El Último Hombre, y de Runaways, y Los Leones de Bagdad, un guionista realmente chulo, con una dibujanta fabulosa que es Fiona Staples, que era buena, pero que aquí en este cómic se sale por los cuatro costados. ¿De qué va todo esto? Pues una mezcla de géneros impresionantes, mezclando, pues oye, desde la ciencia ficción, la fantasía heroica, una saga generacional, una space opera, cómic bélico, comedia romántica, drama shakespeariano, mezcla un montón de cosas. ¿De qué va la historia esta de Saga? Pues oye, es un futuro, o en fin, unas galaxias muy muy lejanas en las que dos razas están en guerra. Estas dos razas en guerra han arrastrado a la guerra a un montón de aliados y enemigos de todos sus sistemas que controlan. Con lo cual, toda una zona de la galaxia está en guerra tremenda y ya sabe por qué. ¿Qué ocurre? Pues oye, lo que pasa siempre, un miembro de una de estas razas es capturado, se deja capturar, él dice que la guerra no vale para nada, que es pacifista y se entrega. Se entrega a los enemigos. En los enemigos hay un soldado, una guardia que está vigilándole y, como pasa siempre, se enamoran. Se enamoran y se escapan los dos y se van a vivir juntos, alejados de la guerra. Tienen un hijo juntos, de hecho empieza la saga, empieza con el parto, empieza el cómic. Hay que deciros que tiene perdón, algún tequecillo gore adulto, pero bueno, nada fuera de otro mundo. Y por supuesto, tanto un bando como otro van a querer acabar con ellos. Claro, la historia es que los dos bandos están muy bien narrados, muy bien inventados, todo el trasfondo de cada raza y de cada planeta y de cada bando, junto con todos sus aliados. De hecho, decían que uno de los aciertos de la serie es como poco a poco el tapiz de todo este universo se vaya desarrollando poco a poco de manera fabulosa. Le envían cazarrecompensas, a cual más bestia, a todos ellos, uno de ellos con un gato que detecta mentiras. En fin, muy muy divertido, muy muy bueno, con un dibujo fabuloso. Y de estos cómics que te lo acabas el tomo y dices, por Dios, quiero más, me quiero leer más, ¿por qué se tiene que acabar ahora? Es cierto que en Estados Unidos se publica muy de cuando en cuando, tiene un ritmo de publicación de una cadencia muy lenta a la hora de publicarse, pero de momento aquí el tomito está publicado, muy bien editado, tapa dura, papel satinado, estupendo, recuperando el primer arco argumental, la primera saga, así que fabuloso. Saga muy muy recomendable. A mí al menos me ha encantado y me ha gustado, pero muchísimo. De todos los cómics que he ido diciendo me han gustado mucho. Pero Saga ha sido una sorpresa porque había leído cosas buenas, había leído. El guionista me gustó un montón, en Y, El Último Hombre. Pero la verdad es que no me esperaba que este cómic me gustara tanto. Realmente bueno Saga. Yendo un poco a cómic un poquito más pedestres, más de 24 páginas, de etapas de todos los días. Hay que destacar muy mucho a Jason Aaron, el guionista de Scalped, en la colección Lobezno y los X-Men. Después pasa por Lobezno, que estuvo bien, pero a mí personalmente tampoco me mató su etapa en Lobezno. Ha vuelto ahora a Lobezno, le ha dejado una posición en la que dirige el Instituto de Xavier. Lobezno es el director, el profe, que dirige el Instituto de Xavier. Ha metido un montón de secundarios, un montón de alumnos del Instituto de Xavier. ¿A cuál más raro y a cuál más genial? Como un miembro del Nido, esta raza malísima inspirada en Alien que se mete a Chris Claremont como enemigo de Patrulla X, pero este es un niño inteligente, bueno y educado y con sus gafitas, un docente de Apocalipsis, Kid Gladiator, quien no recuerda a Gladiador de la Guardia Imperial Shi'ar, pues un descendiente de Gladiator, más chulo que un 8 y más macarra que todas las cosas, pero toda esta unión de personajes, en la que además es lo bueno que le veo a esta colección, que no todos son macarras. Vale, aquí lo de otro es muy macarra. Y por supuesto, en Quentin Quire es una cosa, es un genio criminal ahí metido y un rebelde revolucionario. Personaje que crea Grant Morrison para la etapa de la, bueno, la rebelión en el Instituto Xavier. Pero claro, es que Nido es todo lo contrario y Jodi es todo lo contrario y un montón de personajes son todo lo contrario. Lo ves en una actúa como lo ves en lo, pero Kitty Pryde no. Es decir, por fin dejamos de leer un cómic en el que todos los personajes son macarras y que todas las macarradas son intercambiables. Que es una de las cosas que yo muchas veces he hecho a criticar a autores como, pues, oye, Warren Ellis o Mark Millar, que yo comento en el que todos los grupos son macarras y todos ellos son macarradas, y una macarrada es intercambiable. Aquí no. Aquí hay un par de macarras, pues el resto no. El resto son unos tíos estupendos, y majísimos, inocentes, dulces. Y este duelo de pullas verbales, pues no es intercambiable, pero que las dice el personaje que las tiene que decir y el resto de personajes actúan como deben comportarse. Que es una cosa que también yo creo que se está perdiendo un poquito en el mundo de los cómics superhéroes. Que no solamente tienen que ser todos los personajes chulos, puede haber personajes que no lo sean. No todos los personajes tienen que ser agradables, también tienen que haber personajes desagradables. Y esto también, esta matiz de diferencia de comportamiento de personajes, lo lleva a la aparición Jason Aaron en Lobezno y los X-Men. Varios dibujantes, pero sobre todo Chris Bacalo es el quien destaca o quien lleva más números, y es una colección imaginativa, divertida. Lobezno, para coger dinero para el instituto, se lleva a Quentin Quire a un casino espacial a asaltar la banca y cosas como esta. Atacan a las centinelas, en fin, una cosa realmente divertida. Y además es un cómic divertido, original, sin más pretensión que divertir un poquito, y que en Estados Unidos, además, al correo de los lectores lo responden, entre comillas, Lobezno, Kitty Pryde, Quentin Quire y los personajes del cómic. Con lo cual, aquí no, esto no se ve, que podían traducirlo, la verdad, no veo por qué no, pero le da un plus más de coherencia y de gracia a esta colección. Esto es un cómic para leer de 24 páginas. El cómic de todos los meses, que muchas veces, oye, ya se está perdiendo, todo el mundo nos esperamos al tomo recopilatorio, muchas veces la gran parte de cómics se publican solamente en tomo, y estamos esperando a eso, y bueno, de vez en cuando a mí me hace muy agradable comprarme los tebeos de 24 páginas, irme a la librería especializada, cogerme 3 o 4 cómics de 24 páginas, los cómics del mes, y luego leérmelos. En el metro, eso sí, porque no me da tiempo de llegar a casa, pero que estar esperando al tebeo del mes me recuerda a buenos tiempos, oye, me parece muy simpático y muy divertido, y una tradición que espero que no se pierda, y espero que sigan publicándose tebeos al mes, pues oye, durante muchísimos años, durante toda la vida, ¿qué más? Así que también muy divertido, Lobezno y los X-Men. También ha sido el año que han cerrado dos sagas, dos tebeos han cerrado, su último número, y los dos son además de Jason Aaron. Uno de ellos es Scalped, el cómic que he recomendado yo fervientemente, pero muchísimas veces aquí en este programa. Esta serie negra en una reserva india, con guión de Jason Aaron y dibujos de J. Meguera. Guión este dibujante hasta el final. Fantásticamente bueno Scalped, con giros argumentales, FBIs, traidores, agentes dobles, serie negra en la reserva, unos personajes construidos de maravilla, el jefe Lincoln, Cuervo Rojo, es uno de los mejores personajes que he leído en años, y en fin, fantásticamente buena. Es difícil encontrar muchos tomos, ha sido, oye, varios años de publicación, un montón de tomos publicados, y es difícil encontrar algún tomo, yo lo sé, pero bueno, si en breve, supongo que lo publicarán en varios tomazos, y oye, que no dejes pasar Scalped. El final me ha gustado, me esperaba otra cosa, debo reconocer, y el no me sé la palabra exacta que estoy buscando, el recurso que utiliza, y es un poquito fácil el recurso que utiliza para acabar, o al menos a mí me lo ha parecido, pero aún así es un cierre estupendo para una colección fantásticamente buena, de lo mejor que he visto en Vértigo. Y también muy bueno el fin de la línea Punisher Max, también termina el Punisher Max, colección que empieza con Garcenis haciendo el Punisher serio, buenísimos todos los números de Garcenis. Cuando deja a Garcenis, lo sustituyen varios novelistas de serie negra, unos números que no me leí, unos temas que no leí, pero cuando volvió Jason Aaron con Steve Ditko en los dibujos, me volví a enganchar a la colección, y está muy bien el Punisher de Jason Aaron, con nuevas versiones de Elektra, de Kickpin, de Bullseye, todo bastante conseguido en este universo adulto, pero el número final es buenísimo. El número final, el número de cierre con la que cierra la colección de Punisher Max, es excelente. Así que oye, también lo dejo caer y lo recomiendo por si alguno quiere leerse este fin de la etapa del Punisher Max, en la versión adulta del Punisher. Ya se ha centrado en el Punisher dentro del universo Marvel, es Greg Rucka el guionista, que también ha tenido muy buenas críticas este primer tomo, pero bueno, este es el final de la etapa adulta del universo adulto de Marvel, el Max, la línea Max, el Punisher Max cierra, se termina la colección con un número de Jason Aaron y Steve Dillon también bastante bueno. Así que oye, también muy recomendable este Punisher. Este clip es más otra que sencillo, ¿os parece? Sí, nos parece. Pues venga, vamos a poner a Cream, una canción de este grupo prodigioso, Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker, esto es Power Trio, que pues, cualquiera de estos en un grupo hubiera hecho maravilla absoluta, pero se juntan estos tres prodigios de la música, Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker, y hacen pues oye una cada canción es una obra maestra de composición, de música, de ejecución y de todo. Una canción que no hemos puesto en este programa, We Are Going Wrong, estamos yendo mal, así que solventamos el hecho de que no la hayamos puesto todavía y la ponemos ahora. We Are Going Wrong de Cream, sonando fantásticamente bien y esperemos que funcione el CD y funcione todo. Bueno, si no hay planes, veis, para poner más música, no os preocupéis. Pero me apetecía a mí poner hoy a Cream, We Are Going Wrong, Cream, sonando así de fantásticamente bien.
Thank you.
Así que estaba Cream con su We Gone Grown. Y aquí a Ginger Baker no se ha soltado mucho en la batería. Es una canción muy tranquilita, ya que estamos en fechas tranquilas. Estaremos todos cansados de comer, beber y demás. Así que he decidido hoy poner canciones un poquito así más suavitas y más tranquilas, que esperemos que, oye, que lo estemos consiguiendo. Nos quedan, pues hoy al menos un cuarto de hora de programa y nos queda todavía programa. Yo pensaba que tenía hoy poco programa. Digo, a mí esto hoy se me va en un momento, pero no. Me quedan todavía unas cuantas cosas por decir y unos cuantos cómics por recordar. Por ejemplo, por recomendar, también ha salido este año un nuevo trabajo de Max, el autor español, uno de los mejores autores españoles que hay de cómic, con su Vapor, su última obra, sobre un antiguo, un eremita que se va al desierto a reflexionar, y las cosas que ocurren en ese desierto, muy simbólico si queremos, a Max con su trazo completamente inconfundible y fabuloso, uno de los últimos trabajos de Max que siempre tiene que verse, que es Vapor, de Max. Más cosas que se han reeditado un montón de cosas, a cual más curiosa, que vamos también a decir las tres. Una de ellas, Alien, la adaptación de la película de Ridley Scott, allá por los 70, se hizo un pedazo de adaptación tremenda con guion de Archie Goodwin y dibujos de Walter Simonson en estado de gracia, y está considerado siempre una de las mejores adaptaciones de una película a un cómic. Lleva aquí sin publicarse pues desde hace millones de años, y por fin, aprovechando el tirón de Prometheus, de Alien y demás, pues se vuelve a sacar en un tomito, y es realmente buena esta adaptación de Alien, Archie Goodwin y Walter Simonson, ya digo, Walter Simonson en estado de gracia. Impresionante adaptación de Alien. Si os gusta el universo de Alien y si os gustan los cómics, es una adaptación que no podéis dejaros de comprar, que más salió este año, también hace relativamente poquito. También se ha recopilado todas las historias de Alan Moore en DC, llamado el universo DC de Alan Moore, un montón de historias para Superman, para el Cosa Pantano, para Green Lantern, para Batman. Creo que han sido dos tomitos, no sé si son dos tomos o unos, no, perdón, dos tomos es lo de Neil Gaiman. Este es un solo tomo, las historias de Alan Moore en DC, algunas muy buenas. La de Superman, tiene dos historias de Superman estupendas. La de ¿Qué le ocurrió al hombre del mañana?, que fue la última historia de Superman pre-crisis antes de empezar a contar universo nuevo con John Byrne, y es estupenda. Un especial de ¿Qué le ocurrió al hombre del mañana?, ese se llama ¿Qué le ocurrió al hombre del mañana?, que es fabulosamente buena. Luego hay otra, que es El hombre que lo tenía todo, una fiesta de cumpleaños de Superman, donde van a la fortaleza de la soledad todos los superhéroes a hacerle cumpleaños. Que es lo que yo decía antes del cómic de superhéroes, ¿pero qué no se hacen así historias ya? Historias que Superman celebra el cumpleaños en la Antártida y van todos los superhéroes a llevar un regalo. ¿Pero qué no se hace algo así ya? Con lo bonito que era estas historias. Estupendas. La broma asesina, un clásico de Batman y el Joker, en fin, un montón de historias buenas de Alan Moore en el universo DC, El Vigilante, Green Lantern y demás, pues, recuperado en un tomito, bueno, en un tomazo, también bastante buena. Y otro integral, otra cosa estupenda que ha salido este año, recuperado en un solo tomo, todo Makoki. Una de las obras clásicas de los 80, del underground español, Makoki, publicado en Víbora, y en fin, no recuerdo exactamente en qué otras revistas, pero bueno, esta obra maestra de Gallardo de Meravilla, este cómic rompedor en su época, y hoy en día todo lo contrario, hoy en día es un ejemplo de clasicismo, de cómo hacer un buen cómic clásico con las reglas clásicas del cómic, aunque su elemento fuera, en la época de la movida y del desfase, fuera un cómic rompedor, más que nada por los temas underground de la Barcelona, Macarra y el lumpen, y el mundo punk, y en fin, y la ebullición de la juventud de aquel momento, de los 80, una obra estupenda y maestra del cómic español, Miquel Gallardo y Juanito Mediavilla, este Makoki, un tochazo de 300 páginas, en edición un poquito paisada, edición de bolsillo, pero en fin, también tiene que estar en todas las comicotecas, este todo Makoki, aunque solo sea para... Y si no te gusta, vamos a decir, porque te puede no gustar, oye, no pasa nada, este cómic español underground te puede no gustar, a mí me entusiasma, pero a ti te puede no gustar, no pasa nada, pero aunque solo sea como reflejo de una época que ya lamentablemente no va a volver, esta ebullición creativa de los 80, esta libertad que había, que se respiraba, yo era muy crío, yo no viví los 80, pero de crío, y no tengo un recuerdo, claro, yo en mis 80 se dedicaban a jugar al Spectrum 48K y... a ver el equipo A y a poco más, pero una vez que lo ves desde fuera como historiador y ves un poquito lo buenos que fueron los 80 para muchas cosas, la libertad que no había vivido en España se destapa de golpe, y sobre todo de libertad creadora. Ahora día, con lo políticamente incorrecto, que no puedes hacer prácticamente nada. En canciones de los 80, que hoy día no podrían hacerse, la canción de Yatola es Inés Total, hoy día no puede hacerse, la canción de Loquillo de la Mataré, hoy día no puede hacerse. Y lo mismo, no solamente había un montón de libertad creadora sin cortapisas de censura o de autocensura, sino que además había muchos más medios, mucho más medios de distribución que ahora. Había un montón de fanzines, de maquetas, quien quería hacer algo lo hacía. Y hoy día, que parece lo contrario, que tenemos infinitamente más medios, está el mercado mucho más limitado por intermediarios y es mucho más difícil hacer cosas hoy día. Antiguamente, pues oye, McCocky salió de manera fabulosa y yo creo que es un cómic que hay que tener en prácticamente en cualquier comicoteca. Y nos queda hablando un poquito de Si en línea clara, un cómic europeo, Mil Bravo hace Jules y vuelve a hacer un cómic infanto-juvenil, un cómic infantil al estilo de Spirou y Fantasio, al estilo de los Pitufos, al estilo de este cómic que también se está un poco perdiendo en la nueva ola francesa. La nueva ola francesa, por ejemplo, cosas como La Asociación tiene cómics geniales, como, yo que sé, Píldoras Azules, tienen La Mazmorra, Isaac el Pirata, Hércules a Semiperro, Persepolis, Mayan Satrapi, cómics muy buenos, pero que está convirtiéndose un poquitín más en adulto, alejándose un poquito al público potencial inicial del cómic, que es niños y jóvenes, que se está perdiendo. Todos los que leemos cómic porque nos enganchamos de niños a leer cómic, ya sea Spirou y Fantasy o ya sea Patrulla X de Chris Claremont, pero que nos enganchamos leyendo cómic de niños. Si los niños y adolescentes no tienen un cómic que les pueda gustar a ellos, no van a leer cómic de mayor. Y así estamos perdiendo completamente toda esa base. Marvel se dio cuenta con la línea Impact, creo que se llamaba, sin línea Impact, donde hicieron Thor, el poderoso vengador, cómic que yo recomiendo siempre y que me encanta. Y bueno, también están viéndolo en el mundo franco-belga con este Jules de Mil Bravo, TV infantil y juvenil del bueno, decía Mil Bravo, literalmente, sobre su cómic. Con Jules normalmente empiezo a partir de sucesos que percibí cuando era muy pequeño. De algún modo me di cuenta de que todos esos cuentos de hadas no cuadraban, con sus bellas princesas y sus horribles dragones. Estaba interesado en cosas más serias, en cosas que podíamos llamar cuestiones existenciales. A menudo pensaba en la vida y la muerte. Era y soy un auténtico soñador, un chico que contemplaría las estrellas durante horas por la noche. Pero al mismo tiempo quiero saber cómo funcionan las cosas, y de qué forma llegaban a ser como son. Muy pronto me di cuenta de que los humanos realmente no contamos mucho. La vida se acaba en un suspiro. Así que me vale asegurarse de hacerlo lo mejor posible la mayor parte del tiempo. Y es lo que intento de algún modo, en cada historia. Es decir, son cómics al estilo de Spirou, de Fantasio, de Tintín. Estos cómics de un adolescente metido en una historia muy rara. Viajes espaciales, extraterrestres. Y esa historia completamente original. Narrada, contada con la típica línea clara europea que también se estaba perdiendo, con nuevos estilos, nuevos avances, nuevos progresos, por supuesto, en el dibujo y en la forma de contar cómics, en la narrativa, pero esta vuelta a línea clara y estupenda, a mí me gusta un montón, y además este Jules de Bilbao me parece un cómic completamente recomendable. Estos cómics, ya digo, para volver a engancharte al cómic. Estupendo, este Jules de Mil Bravo. Yo creo que más o menos he hecho un pequeño repaso a cómics que me han gustado mucho o que recomiendo por algún motivo especial sacados en 2012. Nos quedan ya, pues oye, solamente 5 minuticos de programa y nos queda muy poquito, nos queda. Así que os diremos rápidamente cosas que esperamos para 2013. Esperamos cosas como, por ejemplo, Profeta, este cómic de Image de Rob Liefeld, que en su momento fue terriblemente malo, pero que ha llegado un guionista, Brandon Graham, y que lo ha convertido en la nueva Metal Harland. Hay quien dice que es el nuevo cómic de ciencia ficción al estilo de Metal Harland, de Heavy Metal, de los 70, y que es realmente bueno este Prophet. Quédanos con el nombre, porque cuando vuelva a aparecer aquí, que se publique seguramente en 2013, este Prophet de Brandon Graham, quédanos con él. Quédanos con Ojo de Halcón. Ojo de Halcón, con la remodelación del personaje, con la Marvelution, con guion de Malfraction y dibujos paralelos de rodillas de David Aja, dibujante español que se sale completamente, haciendo un estilo muy a lo Acme Novelty Library de Chris Ware, modificando la página, jugando con las viñetas, con la página, y con demás, hace un cómic de arte y ensayo, si me apuráis, con Ojo de Halcón. Matt Fraction está muy bien en los guiones, pero el dibujo de David Aja es para leerlo de rodillas, ya digo. Así que cuando salga Ojo de Halcón, no lo penséis y compáraoslo. Y también, por supuesto, el Nick Furia de Garcenis. Garcenis, después de dejar el Punisher, se va con Nick Furia, ha hecho varias series limitadas y empezó con una serie limitada. ¿De qué le pasaba a Nick Furia durante la Guerra Fría? Claro, en la Segunda Guerra Mundial sabemos qué le ha pasado, sabemos qué le pasa en la actualidad, pero ¿qué le pasaba en la Guerra Fría? Cuando el mundo cae y se va al carajo. Pues aquí veremos. Garcenis, Guerra Fría, la Cuba de Batista, rusos, etc, etc, Vietnam. En fin, una cosa impresionante. Empezó siendo serie limitada, pero gustó tanto que se ha hecho serie regular. Y como se publica aquí, el Garcenis de Nick Furia, en la Guerra Civil, en la Guerra Fría, todo el mundo a leerlo. Y a ver qué pasa con Spider-Man, con Superior Spider-Man. Todos sabéis ya el cambio que ha hecho Dan Slott, la ha liado completamente en Spider-Man. Y se decía que qué va a pasar cuando empiece la nueva colección Superior Spider-Man. Iba a acabar la cabecera clásica Amazing Spider-Man y vamos a dejarlo en Superior. Y la gente pensaba quién iba a estar detrás del manto de Spider-Man, detrás de la máscara. No lo vais ni a imaginar. Si no lo sabéis, no digo nada, pero no os podéis ni imaginar la que ha montado Dan Slott. Esto está algo momentáneo, todo el mundo espera que sea algo que dure poco, que no dure mucho tiempo. Pero bueno, esperando a ver quién monta Dan Slott en Superior Spider-Man, pues puede echar un ojo y estar atento a saber qué pasa aquí. Y en cuanto a noticias, pues yo creo que ya noticias las hemos ido viendo, han sido importantes. El año de EC Comics, el año del nuevo Universo 52 de EDC, el año de Before Watchmen, el año de Avenger contra X-Men y, por supuesto, noticia estupenda, la vuelta del supergrupo. Vuelve el supergrupo 33 años después, a cargo de su guionista, Francisco Pérez de Navarro, y con dibujos de... Nacho, no me acuerdo cómo se llama el apellido. El guionista, el dibujante de Dragon Ball, Nacho Fernández. La vuelta al supergrupo 32 años después es algo completamente esperado por muchísimo. Ya ha salido, además, lo he visto esta misma semana, lo he visto ya vendiéndose. Así que este es supergrupo, la vuelta del supergrupo que apareció en Super López. Pero claro, los derechos son no son de Jan, sino que son de Francisco Pérez Navarro, su creador. Así que Francisco Pérez Navarro y Nacho Fernández vuelven con el supergrupo. Otro cómic que hay que comprarse este año para rememorar aquellos tiempos lejanos de Super López y Supergrupo, que ha sido para mí una de las mejores historias de TV española, Super López con el supergrupo. Ahora ya sí que lo dejamos. Me muero y me ahogo. Gracias por estar aquí. Nos veremos ya la semana que viene. Semana que viene, que será... Si hoy es día para vosotros, yo lo estoy grabando. Para vosotros es día 29. Nos veremos el día 5, que a lo mejor incluso no hay ni programa, Si el día 5, que es la Víspera de Reyes, no hay programa, pues si no hay emisión, pues no hay programa. Y si lo hay, pues lo escucharéis. Así que será sorpresa. Es el programa de Schrödinger. Puede ser o puede no ser a la vez. Nos vamos. Y como vamos a hablar del fin del mundo y demás, dejamos una canción muy cortita de los Pretty Things, conocidos como los primos feos de la Rolling Stone, pero son un grupo fabuloso. La canción titulada There Will Never Be Another Day, no habrá nunca más otra mañana si llega a pasar el fin del mundo. Con Spirit Things y su There Will Never Be Another Day, os dejamos, pues ello, la semana que viene si hay programa, y si no, pues un poquito más tarde. Pero aquí estaremos, como siempre, Fabros y Reflejos, así que el programa seguirá un año más y los que nos hagan falta, es que a camino de los 17 y por los 20 años. Spirit Things. There will never be another day. A Pari Panteras. Sees when I wake up and send my dream star. Every one of them seems bad. Though I toss and turn, my head won't clear. When I get back to sleep, I'm glad. Working my brain is driving me in two. It's gonna break my heart again. I pick up that telephone and somebody shouts, you're on a dream that never ends. There never ever should be a day like today. There ever gonna be another day. No, there never ever should be a day like today. Things can't keep on this way. Well, I drove back my curtains and everything's black. The sun is riding high in the sky. It's gonna drive me crazy, gonna drive me wild. A passing angel tells me not to cry. She said she loved my looks, but she won't buy books. She doesn't read about me in the time. She'll leave me soon and fly on out. She's here to see I lose my mind. There'll never ever be a day like today. There'll never be another day. No, there'll never ever be another day like today. Keep on this way. Now I'm waving goodbye to everything as I slide down the tunnel of time. Then I pass somebody who's on the way up. Set the other side is back.